3, 2, 1. Game over.
Las 3 y 5 empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. Game Over, un programa estupefantástico dedicado por casi íntegramente, por completo, al mundo de los videojuegos y a todo lo que le rodea. También tenemos espacio para otras subculturas, como pueden ser el cómic, representados por un personaje que hoy ha vuelto. No tenemos quién es para mantener la intriga y la emoción, aunque imagino que la mayoría de la gente se lo espera. Y lo dicho, un programa dedicado eso, al mundo de los videojuegos por completo, con las últimas noticias, los lanzamientos de la semana, un análisis exhaustivo a un videojuego, secciones muy chorras, rodeados de gente también muy chorra. Vamos, que Game Over tiene un poquito de todo para hacer un poco más amenas las tardes de los sábados de 3 a 5 de la tarde. ¿Y qué puedo hacer sino para empezar con buen pie el programa, que presentar a los componentes de este programa? Que hoy hay poca gente, hoy es un programa que destaca especialmente por la poca gente que viene, por lo menos gente que había aparecido hasta el momento y habían aparecido griposos, que hay que estar mal para ponerse enfermo en febrero cuando todo el mundo ya ha pasado la gripe en Navidad. Pero él es así, es una persona especial que merece un trato especial. Es el señor Yuaño, que vuelve entre nosotros. ¿Cuál lado matutino se presenta por las mañanas?
Oye, estás un poco moña, ¿eh?
Oye.
Por cierto, ya oí el programa de la semana pasada, o sea que ya podéis poner cara de tristeza, llorar, de ha vuelto, mierda.
¿Te gustó el programa de la semana pasada?
Sí, me reí todo.
¿Te reíste con estas cosas?
Sí, también, al principio del programa que no iba... ¿Por qué están hablando en catalán? El de muelle.
Pesadillas he tenido toda la semana con estos efectos de sonido, Dios mío.
Tengo una PSP aquí, un lanza frisbees automático.
El cristal este de separación está rayado ya de los discos, tío.
Los perros están encantados con el lanza frisbees PSP. Una maravilla.
Ahora quieres decir que en tu casa, en vez de decir cuidado con el perro, pones cuidado con la PSP que suelta discos.
Sí, efectivamente. Cuidado que si entra un ladrón empieza el bicho ahí.
¿Cómo?
Y los ladrones se van...
tío. Si lo dejas ya...
Se van por patas. De hecho, van a hacer una... En vez de fusilar a partir de ahora, van a coger las PSP. Va a ser una tortura extrema.
Sí, se podía hacer una buena parodia de Matrix con los UMDs.
Sí. Mira, yo siempre lo he dicho, las mejores ideas siempre surgen en la magia del directo. Y es verdad. Aquí tenéis la prueba viviente de ello. En fin, el señor Yuaño está con nosotros. Después de una semana de ausencia... Uy, cómo se lo ha echado de menos, señor Yuaño. No se lo puede llegar a imaginar. Para
yo
hacer
no me
su
he echado
sección...
de menos a mí mismo. Ha sido una cosa tremenda.
Ya, para hacer su sección semanal de comiquear. Con las últimas noticias y esas cosas que hace él, que dice, ¿interesan a alguien? Bueno, a alguien interesarán, supongo. Si no,
alguna habrá.
Si no, no tendría su rincón aquí. Al menos la gente le adora. Y incluso el señor Cine ha hecho acercamientos a su persona para ficharlo a su programa. El tío no es listo ni nada. El señor Cine ha hecho acercamiento a algunos miembros de este programa, que lo sé yo, que lo he visto.
Le vamos a anunciar por acoso y
un
tal.
Un poco de amagatotis al señor Cine. ¿Tú no te interesaría estar en el programa de Cine? Que ver, en cambio le saco ya a mí, no sé por qué, nunca nos ha venido el señor Cine fichar, pues no.
Creo que lo da por supuesto, dice, esto ya seguro que cuela.
No, no, yo no creo que no debe ser por eso. Yo creo que debe ser más bien por la calidad humana, la calidad radiofónica. No lo sé, porque es que calidad humana y radiofónica, el señor Isaco y yo...
Tanta calidad desbordaríamos.
El señor Isaco, la calidad radiofónica y la humana, al igual que yo, la perdimos cuando entramos en esta radio hace ya un montón de tiempo. No sé, fue como un desvirgamiento en el momento.
Claro, desvirgado. Es como todos los... Cuando todos somos jovencitos y decimos, ah, solo puedo hacer yo. Y llegas y dices, vale, no llego, no doy.
No llego, no doy abasto. Y claro, el señor Cine es un tío que sabe mucho de estas cosas y por eso supo que no debía decirnos nada. En cambio, al señor Ibandio sí que le está haciendo un acercamiento, con lo cual vete a saber si...
Hola, guapo.
Si algún día lo veremos en su programa.
La cosa está... ¿No será porque le quito el trabajo cada vez que empiezo mi sección?
Puede ser. De todas formas, si hablo tanto del señor Cine, simplemente para mandarle un saludo, porque él también está griposo. El señor Cine también es un ser absurdo que se resfría en febrero. Esto es absurdo, amigos, porque toda la gente normal hemos pasado la gripe en enero, en diciembre, como la gente normal, pero siempre debe haber el típico agorero, como el señor Giovanni o el señor Cine, que no, tienen que hacerlo todo al revés y ponerse enfermo en febrero. Bueno, pues un saludo al señor Cine y que se cure, o no, porque hoy yo, si quiero hacer que el programa dure 4 horas, puedo hacerlo. Estoy en mi derecho.
Me estás acojonando. ¿Qué quieres? Si dure 4 horas, ¿tú qué vas a...?
¿Y si hago un game over de 4 horas? ¿O qué va? ¿Hago el octavo pasajero yo? Y digo, esta película es un zorrullo, ¿eh? Esta película es un truco.
Bueno, soy el señor Cine.
Soy el señor Cine, sí. Estas imitaciones, Joan, te llevarán muy lejos.
Sí.
En fin,
a la puerta.
Sí, a la puerta de la calle. En fin, empieza lo dicho. Game over las 2 siguientes horas con mucho, mucho videojuego. Programa número 183, un programa que, bueno, no pasará precisamente a la historia de la radio.
¡Protesto!
Pero, oye, no, el juego de los abogados era la semana pasada, no esta.
No, eso sería si presentase una objeción. No, protesto. Se ha empezado el programa.
Protesta.
Te has presentado tú primero, el burro delante.
Yo no me he presentado, no he dicho ni mi nombre.
No, pero es que a mí tampoco.
Sí, he dicho el señor Isaco que...
No, sí, ha presentado al colaborador, ha presentado al señor Cine...
Pero sí te he dicho que tenías una calidad humana... Que desborda por los poros.
No, preséntale, no, no. Anda, no, preséntale.
Yo en este programa me siento marginado.
No te sientas, es que estás marginado.
Espera. Vale. Hola, bienvenidos a las tardes de Game Over. Aquí tenemos a un presentador que se siente marginado.
Espera, que me tapo los ojos para que no me reconozca.
Oye, ¿desde cuándo esto se convirtió en un diario de Patricia? Quiero saber.
No,
el
no podemos... Hombre, no hagas propaganda.
Es una mejora a cuando nos definieron como el Crónicas Marcianas.
Aquí tenemos a Isaco. Isaco tiene un problema grave y es que va por los sitios diciendo índices de programa. ¿Cuándo empezó tu cosa, Isaco?
Hace 6 años.
¿6 años?
No, 6 años no, 5 cuando...
5 años. ¿Y cómo te sientes?
Sentado.
Bueno, pues cuando quieras, haznos una demostración de tu... De tú mismo.
Bueno, pues mira, yo voy a hacer lo único que sé hacer en la vida, que es presentar programas. Game Over, programa 183. Comenzaremos con las noticias. También tendremos los lanzamientos de esta semana. El juego de esta semana será King of Fighters Maximum Impact.
King of Fighters. Vamos a jugar a King of Fighters, te saco, venga.
Tendremos Comiqueando, tendremos también la Jukebox, que esta semana repasaremos la música del King of Fighters, y además el Imperio de Yuri nos torturará al principio de la segunda hora.
¿Por qué?
Pues porque sí.
Porque le dejas venir.
Sí. Exactamente, tú eres el líder.
La culpa es tuya.
Ay, Isaco, amigo Isaco, compañero Isaco, tienes un grave problema.
Sí.
Todo el día diciendo índices.
Claro que sí, yo llego a casa y digo, el resumen de la estancia hoy en mi casa va a ser: vamos a comer escalopa con patatas, vamos a hacer una sola ensalada, vamos a ver la televisión de esta tarde y al final nos chataremos un poco por internet.
¿Y quién te escucha?
Yo.
Ah,
pues la mejor audiencia.
La mejor audiencia posible. Pues muy bien, Isaco, vete a la porra y que te trate un pez, lo que sé.
Gracias.
Por Dios. En fin. Vamos al primer tema musical de la tarde, un tema que vamos a decir qué resultaría de la mezcla de, atención, el primer concepto, un Nintendo DS, segundo concepto, Sonic Team, y tercer concepto, una panda de borrachos. ¿Qué puede surgir de esta unión tan fantástica? Pues precisamente el tema musical que vamos a poner hoy, un tema musical en primicia exclusiva de Game Over. Uy, primicia exclusiva, que te cagas. El tema de Kimi no Tamenara Shineru, este juego de Sonic Team nuevo reciente, que de aquí
no, se ha
titulado Kimi no Tamenara Shineru.
¿Y qué quiere decir?
Pues por ti moriría.
¡Ahí te he pillado! ¡Ahí te he pillado!
Yo pretendía que Isaac hiciera una de sus traducciones, pero me ha jodido.
¡Ahí te he pillado! Bueno, este juego es el que se va a titular aquí en España Project Group, y es la última idea de hoy del Sonic Team, que la gente está diciendo que está muy bien, que está muy muy bien, con lo cual vamos a hacer
Sí,
aquel de soplar y decir cosas a las niñas. Sí, un juego muy, muy interactivo y muy educativo también. En fin, por lo dicho, este juego tiene uno de los temas, según algunos expertos, bueno, expertos o expertillos de su casa, uno de los temas más, ¿cómo decirlo?, más cachondos de la historia del videojuego, y es en una DS. Y estos borrachos del Sonic Team, porque son unos borrachos, están intentando superar a Miyamoto.
Sí, sí, es lo que iba a decir, yo pensaba que la alcoholemia era
sí.
Patrimonio de Nintendo.
No, pues se seca también. Estos tipos montaron un stand en medio de Tokio, ahí en medio, y empezaron a tocar el tema principal de este juego ahí, en medio de la gente, con una borrachera impresionante. El resultado, pues lo vais a escuchar ahora, el tema principal de este Project Rap, el juego Kimi no Tamenara Shineru, juego que aparecerá en España el 12 de marzo, el 11 en Europa.
Aquí Yuan Yu, ¿me recibe?
Alto y claro.
Perdón por la espera.
Su misión consiste en infiltrarse en Radio de Spy y desde allí informar de las últimas novedades del cómic nacional e internacional.
¿Contaré con ayuda?
Como siempre, esta es una misión encubierta de alto secreto. Deberá obtener el equipamiento necesario in situ. Y en caso de ser capturado, negaremos todo conocimiento. El nombre en clave de la misión es Comiqueando. Contactaremos contigo cada 2 semanas para recibir el informe de tu misión.
Recibido. Comenzando misión Comiqueando.
Noticias.
Terror, horror y de todo, porque el creador de la saga GTA en los tiempos del 2D, David Jones, ha anunciado un juego multivasivo online llamado APB.
APC.
No.
A tomar por... No, es APC.
No, es ATPC.
ATPC.
APB. En él, tanto podremos ser villanos que intentan aumentar las ganancias de nuestra banda, como guardias que intentarán apresarlos en ciudades que serán representaciones más o menos realísticas de ciudades reales. Eso
es
sí.
Es como el juego de Atari 2600, pero en 3D. Aquel de policía que persiga ladrón.
Sí, bueno, también puede ser ladrón que...
Persiga policía.
Pero sí, la primera fecha que se ha estimado es para principios del 2007, así que a esperar toca.
La compañía Camelot es una maqueta, creadora de Mario Tennis y Golden Sun, por cierto Mario Tennis aparece la semana que viene para Cube, está reclutando nuevos miembros para desarrollar un RPG en las próximas consolas de nueva generación, así que compañeros ya sabéis, lo mismo ya para Camelot, que están buscando gente de baja calidad social y nosotros queremos que damos el pego totalmente.
Sony anunció que ha creado una tecnología que permite aumentar la vida de las baterías de litio en un 30%.
Vaya.
Así que es de suponer que la gran beneficiaria de esta tecnología será la PSP, puesto que supongo... ¿Quiere guardar esa PSP que las carga el diablo?
Perdón.
Suponemos que los primeros que se beneficiarán de estas baterías aumentadas serán la consola esta de Sony, la PSP.
Según Capcom, el port de Resident Evil 4 a la PlayStation 2 no tendrá nada, ningún bajón de gráficos, ni nada por el estilo, como se venía rumoreando por ahí.
Es un chiste, ¿verdad?
También han dicho que van a enviar un hombre a Marte en una cafetera, y también han dicho que Game Over es un buen programa, con lo cual está visto que son una gente muy seria y muy lista.
Tengo otra. Bill Gates va a regalar toda su fortuna a los pobres.
También. Han dicho varias noticias, hicieron una rueda de prensa para decir todos estos conceptos. Esperemos que sea verdad, aunque va a ser que no.
Hombre, la verdad
no
es que...
No.
La verdad es que...
Ni verdad ni...
No sé dónde son estos rumores, porque, por ejemplo, una de las cosas que se dicen es que dicen, es que León tiene 10.000 polígonos y no se puede representar. Claro. Pues los de Rumble Roses también tienen 10.000 polígonos, las luchadoras.
Porque ya tienen unas curvas que... ¡Madre! ¡Uña!
O sea, a mí...
Pero es que el barro no tiene polígonos.
Eso también. O sea, que se va a ver peor que en Cube, pues es normal, pero peor no quiere decir malo.
Tú piensa que la ropa... El León lleva una ropa pues con sus arrugas, sus cosas, sus planchas, sus cosas. Que hablo de Rumble Roses, la ropa la tienen un poco como tatuada. Y esas cosas, ¿no? Que
claro.
No tienen un gasto de polígonos extra. Los escenarios tampoco sería la cosa más currada del mundo, porque en el fondo lo que interesa es lo que interesa.
Sí.
Hay una diferencia
si
abismal.
Si dejas el fondo negro, creo que nadie se dará cuenta.
Por eso te digo, hay una diferencia abismal entre conceptos. Es una comparación mala, Isaac. Una comparación mala.
Me estaba preguntando, ¿para el Rumble Roses pasará lo mismo que para el Dead or Alive Extreme Beach Volleyball? ¿Habrán
no
parches de eso?
Pero, ¿queréis saber más de Rumble Roses? Esperaos a los previews. Que ha salido esta semana y hay que decir unas pocas cosas. El Isaac ha hecho un análisis exhaustivo de las mujeres que pululan el Rumble Roses. En fin, lo que decía, que me voy por las ramas. Que lo he dicho, que el port de Resident Evil 4 a la Play 2, no tendrá ningún problema, será estupendo, perfecto, igualito que en Cube. Y bueno, que vale, que esperemos que sea verdad y tanto unos como otros puedan disfrutar de este juego al 100%, pero no sé, yo me temo que va a ser que no. Pero en fin, ya se verá.
Más terror, oprobio y de todo. A finales de año, Atari lanzará The Matrix Path of Neo. En él llevaremos a Neo en las peleas más decisivas de la trilogía y estará guionizado por los Wachowski,
sí,
lo cual no sé si es bueno o malo.
El Enter the Matrix también estaba guionizado por los Wachowski, menudo
torro. Entonces
tordo.
Es malo.
Menudo torro. Yo de verdad que no entiendo cómo puede ser que una batería de una consola portátil dé para tantas noticias, porque cada semana tenemos mínimo una noticia de baterías de la PSP y esta semana tenemos dos. ¿Pero qué está pasando? ¿A qué ha degenerado el mundo de los videojuegos para que sea de más interés las cosas de una batería de una consola? Yo de verdad no, bueno, yo os digo la noticia, pero que a mí esto no me convence, ¿eh? Que una compañía llamada JTT, ole, ha lanzado una batería externa para la PSP con 4 veces más capacidad que la batería interior de la PSP. ¿Tú sabes aquellas tiendas de crepes que se ponen en la calle, que tienen un motor,
sí,
un motor de gasolina, que lo tienen que ir arrastrando por todas partes? Pues yo creo que más o menos va a ser.
Qué raro que no ha hecho una comparativa con Japón.
No, porque ahí tienen la energía solar y...
No, yo las he visto esto, las tiendas de comida con el motor al lado.
Sí.
Yo me estaba preguntando, y si te llevas la batería esta, la consola ya no es portátil, ¿verdad?
Es portable.
Es portable, ¿no?
Portable.
Te llevas la maleta y dentro llevas la batería y la consola.
Si tienes una fregoneta, es portátil.
Claro.
Una fregoneta, pero a veces con un tráiler bastante...
Menos volumen.
El precio de este producto, por llamarlo de alguna manera, van a ser unos 50 euros. Y lo malo, porque siempre hay un malo, es que la batería hay que llevarla fuera. O sea, lo que hemos dicho, tenemos que arrastrarla con un carromato porque es grande. Cosa que complica mucho las cosas porque se vuelve un engorro considerable, pero bueno, la consola en sí es un engorro, con lo cual supongo que los usuarios, sufridos usuarios de PSP, lo aguantarán con presteza.
Si te pones la batería, ¿se aumenta la velocidad que sale el disparo a los discos?
Pues no sé. Tendremos
que cachondos, con la PSP.
Tenemos que probarlo. A ver qué pasa.
Y continuamos con las noticias terroríficas, porque la placa Triforce, que tan solo ha visto la acción una vez...
Qué mal aprovechada, ¿eh?
Ya ves,
con lo que podría dar de sí...
Fue la recreativa de F-Zero AX de mano de Sega. De verdad, esta placa no la probaba nunca nunca Nintendo.
Fíjate,
y es de ellas también.
Fíjate.
Sega hizo F-Zero, y ahora Namco está desarrollando Mario Kart Arcade GP.
Un juego que ya se ha confirmado, verá la luz en Santiago de Compostela.
Por supuesto.
Aquí no, ¿para qué?
Con 6 mundos y 24 carreras. Pueden jugar 4 jugadores a la vez. Namco añadirá a Pac-Man como personaje jugable. Y una cámara nos graba y nos muestra en las pantallas rivales cuando les adelantamos.
¡Ah, oh, qué mal!
¿Qué? Pero, me da igual. No,
o sea,
voy
que
a opinar.
Al fin van a reaprovechar la Triforce.
Sí.
Y ahora, porque la Triforce iba en camino de la Chihiro, que también... ¿Cuántos juegos han hecho para Chihiro?
¿Dos?
No.
Bueno,
¡qué triste!
Un poco como la Naomi 2.
¿Te curra?
Que sacaron el de los motos.
Motocross ese, sí.
Radical Bikers, cómo se llamaba. Y ya está.
Y un Virtua Striker, creo.
¿Un Virtua Striker han sacado? Pues mira, ya sacó. Está igual que la Chihiro.
¡Qué triste son las... Es que con las recreativas tan majas que tiene. tienen y qué mal las aprovechan. Qué triste, por favor. Y la Nintendo DS empieza con nuevos modelos. Empezamos mal, ya, empezamos muy mal, porque el modelo es muy feo. Esta vez en compañía de Pepsi, que aprovechando el lanzamiento de su nueva Pepsi Twist, lanzará una Nintendo DS Pepsi Blue Edition, que es más feo el color, es feo de narices. Eso sí, si queréis ver una foto en el blog del señor Brody, un habitual de nuestro foro, le hemos de hacer publicidad porque nos hizo un logo a la mar de chulo para nuestro foro, pues eso, si vais a su blog podréis ver una imagen de esta, de este color tan feo y chillón que tiene, con lo bonito que es plateada y la ponen de un azul tan apestoso.
Yo la exijo negra.
¿Hay alguna nueva, o sea, aparte de esto de la Pepsi, se anuncia algún modelo que vaya a salir dentro de poco? ¿O?
Sí, van a sacar la Nintendo DS Girls Edition. ¿Te imaginas una DS rosa? ¡Qué horror!
No tardará.
Pues igual de mala que la SP rosa, dices.
Y la Pokémon tampoco tardará, tardarán 2 días en sacarla. Qué triste, pero en fin, es lo que hay.
Microsoft ha comentado que en una proporción de 1 de cada 10.000, algunos cables de alimentación son defectuosos y podrían provocar un incendio.
Por otro lado, el señor Ken Kutaragi ha declarado que 9.999 de cada 10.000 consolas de su compañía están defectuosas por algún lado.
Y que no se la van a cambiar,
sí, porque está hecho de él.
Exactamente.
Oye, ¿qué te pasa hoy con Sony?
Es que estoy muy rayado, porque...
¿Porque se te ha vuelto a quemar la Play 2?
Sí, ¿no sabías?
Sí, se
quema. ¿Pero la de esa Eva o la tuya?
No, no, la de
Eva. Ah, digo,
la mía, la mía.
No.
En fin. Han habido... No llegan ni una treintena de casos que han ocurrido realmente en todo el mundo, pero en Microsoft han decidido de que van a determinar que todos los cables son defectuosos. Estamos hablando de casi 15 millones de cables.
Así se hacen las cosas.
Entonces, en Xbox.com han creado un programa por el cual puedes pedir un cable de respuesto que funcione correctamente.
¿De respuesto?
De respuesto.
Vaya.
¿Pero lo tienes que montar tú o te lo montan ellos?
No, es el cable de alimentación, simplemente.
Ah,
metes tu código... O sea, tú metes tu número de serie y tu fecha de fabricación y entonces puedes acceder a que te lo envíen a casa.
Y te los cambian todos.
Sí, sí.
Ah, porque...
No, es que los cambien, es que te lo envían.
Es que tú, ¿cómo sabes que es el tuyo es el que provoca el incendio?
¿Qué dirección has dicho que era?
Xbox.com.
Mira cómo se lo apunta el usuario. Claro, como se compró una Xbox hace 2 meses.
No, pero esto ya es, pero esto es para las consolas a partir que se han vendido a partir de enero de este año. O sea, a partir... No, perdón, al revés. Las que se han vendido a partir de enero de este año están a salvo. Las que se han vendido de antes, que
sí,
son
pero...
fabricación de octubre del 2004.
La del Yuan ya llevaba mucho tiempo en la tienda cuando se la compró. Será
pero una cristal, o sea que tampoco tendrá mucho tiempo.
Bueno, da igual, en Xbox.com también al introducir estos datos os dicen si vuestra consola está afectada por este problema.
Joder, nunca había visto al Yuan tan interesado en una noticia, ¿eh? Mira cómo se lo apunta el tío todo esto.
Aquí se nota cuando Microsoft no domina un mercado, es cuando atiende bien a los clientes.
Fíjate tú. ¿Qué cosas?
Está muy bien este ejemplo. Esperemos que otras compañías, pues, como Sony, o a veces también... También a veces Nintendo, pues deberían a tomar cuenta de lo que hace Microsoft.
La compañía Hori, conocida en el mundo entero por hacer esos mandos tan raros, yo creo que un día hará un mando vibrador o algo, porque es que lo están pidiendo a gritos.
Hombre, a ver, no, ya se han adelantado otras compañías.
Sí, con Red, sí.
Por ejemplo.
No, pero yo tengo un vibrador con cara y ojos, no una bolita pequeñita como hicieron en el Renault, un vibrador Nacho Vidal o algo así.
Ah, bueno, entonces puedes coger el micrófono del Mario Party 6 que tiene la forma.
Mira, el tío como siempre está pensando en... segundas formas de utilizar los periféricos de sus consolas.
Por supuesto.
Porque el Isaco utiliza todos los componentes de su vida diaria para todo.
Mm-hmm. Hombre, piensa que un micrófono no deja de ser un altavoz en pequeñito. Si aplicamos una onda bastante fuerte para que empiece a vibrar el micrófono, puede darle un efecto de vibración al aparato y...
Vale, señor Newton.
No, esto es como el bricomanía, ¿sabes? Y ahora ya tenemos nuestro vibrador casero.
Ven, cariño, que no te va a doler, que solo un micrófono de Mario.
O si no, recomiendo mi adaptador de mandos de la Play 2 a PC.
Sí.
Que cuando mantienes pulso el Start vibra.
¿Ah, sí?
Todo el rato que quieras.
Anda. Pues mira, había gente que utilizaba el móvil y se iban llamando a sí mismo todo el rato.
Sí, no, pero esto es más fácil.
Anda, que el tío como sabe. Yo es que siempre la sabiduría de Isa con estos temas me sorprende. Es una cosa impresionante.
Es lo que tiene que ser un obseso.
Un día vamos a dedicar una sección exclusiva solo a eso. ¿Cómo utilizar componentes de tus consolas?
Es interesante.
Para la vida. Para la vida. Todo empezó con el mando de Nintendo 64.
Uf, y hacías amigas por todas partes.
Y a partir de ahí la cosa degeneró hasta unos límites insospechados.
Y después de esta explicación a micro cerrado de cómo se puede utilizar el mando de la Nintendo 64...
¡Muy instructiva! ¿Sí? ¡He aprendido mucho! ¡En dos minutos he visto la luz! ¡He visto la luz!
Pues espera que no veas la linterna. Todo parece indicar que la compañía Troika Games, creadores de la saga Fallout y de títulos como Vampire The Masquerade, ha desaparecido o lo hará en breve. Los propios programadores lo indican así en sus foros, ya que están liquidando los muebles, los ordenadores de su compañía en los foros.
Y más noticias, Sega se apunta a la moda de hacer mando de antiguas consolas, como hizo hace poco tiempo SNK con su mando la Neo Geo. Qué placer jugar a la Play 2 con el mando clásico de Neo Geo. Así que se juega bien al COF Maximum Impact. De hecho, hasta parece que el juego sea bueno. Fíjate lo que puede llegar a hacer un mando bien hecho. Pues ahora Sega hace lo mismo y lanzará al mercado japonés, obviamente, como siempre, un mando de Saturn para la PlayStation 2. Ideal para jugar a las colecciones Sega Age.
Eso quiere decir que cuando juegas un ese mando, los juegos te parecerán buenos también.
Sí, porque estarás jugando y dirás: ¡oh, Dios mío, mi Saturn es la releche! ¡Qué pedazo polígono! Pero te estás engañando a ti mismo. Pero da igual, así somos felices los segueros, ¿no? Ya sabes.
Sí, sí.
Y esta semana solo hay un rumor y además interesante. Los controladores de la Xbox 2 serán inalámbricos de serie. Oye, eso está bien la idea. O sea, habrá que saber si va con pilas o baterías, si se recargan o qué, pero interesante.
Está bien la cosa.
Por 25 pesetas, díganos buenos programas de radio sobre videojuegos.
Pues... Game Over. ¿Cómo que no? Game Over es un buen programa de videojuegos. ¿Cómo que no es un buen programa? ¿Cómo que no es un programa?
Yukebox.
Esta semana, como ya sabrán nuestros oyentes, le toca el turno al juego de la semana, a King of Fighters Maximum Impact, que tiene una música que, bueno, no está mal, no está mal, pero no llega ni de cerca a la gloria que consiguieron musicalmente hablando algunos de los títulos del King, de la saga King of Fighters, como es el caso de uno de mis juegos favoritos, perdón, una de mis bandas sonoras favoritas, que es la de King of Fighters 96. Esta semana podría haber dedicado una Jukebox a Maximum Impact, pero como dicen en el anuncio, pues va a ser que no. Porque, ¿pa' qué? Pa' nada. Pues para eso, recopilas los anteriores y añejos discos de las bandas sonoras Arranged de King of Fighters y haces una bonita Jukebox que, aunque quizá, vale, ya la hemos hecho en el pasado, hace tantos años ya que, ¿qué manda? Sí, escuchamos un poco buena música, que siempre va bien y alegra a uno el cuerpo. Hoy lo dicho, una Jukebox dedicada a King of Fighters 96, la banda sonora Arranged, que tiene unos temas fenomenales de este juego que obviamente apareció en el 96 y se convirtió en uno de los pilares del buen videojuego de lucha. Muchos lo recuerdan y todavía hoy hay mucha gente que sigue viciándose a él. Empezaremos con el tema clásico de todos los King of Fighters, que ha aparecido en casi todas las entregas, el tema del equipo principal de Kyoko Sanagi, es el tema titulado Esaka.
Game Over. Sí, nos aburrimos.
Preview.
Y ahora, amigos, por fin, al menos, vuelven las vacas gordas y las estanterías de las tiendas de videojuegos se llenan otra vez de títulos después de la cuesta de enero. Aunque eso también implique que se llenen de zurullos. Pero bueno, esa es otra historia y creo que no es un daño colateral, que dicen algunos. Este final de febrero y sobre todo el mes de marzo se presentan llenos de buenas novedades y juegos muy interesantes, como es el caso esta semana en Xbox, en que aparece Otogi 2, la segunda parte de un juego aclamado y criticado a partes iguales en su día. El señor Joan, yo creo que todavía no ha probado la primera parte de Otogi, a pesar de que está a un precio muy razonable en un centro comercial de esta ciudad.
Pues no, no lo he probado.
Yo tampoco, y también quiero comprármelo.
Pues deberíais, porque el juego yo creo que está bien, a pesar de que lo he dicho, lo han criticado muchas personas. Pero bueno, para ese puñado de seguidores de la primera parte que los hay, Otogi 2 ofrece todos los errores que tenía la primera parte solucionados, efectos gráficos mucho más espectaculares y la posibilidad de elegir entre varios personajes que, aunque tengan diferentes características, en el fondo se caracterizan por estar sedientos de destrucción, que es lo que interesa. Un juego muy divertido para los que gustan de estos juegos de machaca todo lo que vean tus ojos y básicamente amantes de la destrucción. Más novedades también tenemos. Junto a la versión de PlayStation 2 aparece al fin el Sonic Mega Collection para Xbox. Decimos por fin por decir algo, porque bueno, tampoco tenían por qué molestar. Sonic Mega Collection Plus. Nunca olvidarse el Plus. Es uno más de los típicos timos con los que nos ha ofrecido Sonic Team los últimos años, pero nunca está de más la oportunidad de poder jugar a algunos de los mejores plataformeros de la historia. Incluye todos los Sonic de Mega Drive, los de Game Gear y algunas otras flipadas como los apestosos juegos de Rister y los Flickies. Que digo yo, ¿por qué los ponéis? Si eran un tordo ya en su época, ahora son más horrorosos. O ese wonderfuloso Comic Zone, que era un juego que, bueno, a mí me gustó bastante en Mega Drive. Eso sí, el juego en conjunto es solo para nostálgicos. Y por último, novedades más, diríamos, del montón, como pueden ser Forgotten Realms Demon Stone, en la línea de la saga, de su género, y multiplataformas varios que ya iremos comentando PlayStation 2 o más adelante, como son Playboy The Mansion, un juego que Lisako ya le quiere echar el guante para poder emular su sueño de juventud.
Sí, sí, pero no todos los guantes tienen forma de mano, ¿eh?
Ya, Mercenarios del Arte de la Destrucción, que dicen que es un GTA de la guerra, fíjate tú qué cosas, y NBA Steel Volumen 3, un juego que pues, va a ser de fútbol. No. No es de fútbol, es de básquet, me comunican. ¿Qué cosas tienen los videojuegos?
La PlayStation 2 recibe esta semana una serie de juegos no demasiado destacables, pero para compensar este hecho sale también Mercenarios, el arte de la destrucción. Un juego de acción en tercera persona con muchas armas, vehículos y libertad de movimientos que parece que está recibiendo buenas críticas de medio mundo. Tenemos también otro juego que no destaca por su calidad, pero sí por otra cosa, que es Rumble Roses, el juego de wrestling femenino.
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Que brillará en vuestras juegotecas junto a joyas como Dead or Alive, Extreme Beach Volleyball o el último juego hentai japonés. Un científico loco le lava el cerebro a las mejores luchadoras y todos nos ponemos a pensar mal.
Pero tiene historia.
Sí, sí.
¿Qué me estás contando?
Ya está, ya acabó la historia.
Ah, bueno.
A ver.
No,
ya tiene más que algunos juegos de lucha.
Es el típico científico loco que, dando estar en el laboratorio, le lava el cerebro a montones de mujeres y lo único que se le ocurre es hacer un ejército para dominar el mundo.
¿De cuántas películas habré visto yo ese argumento?
Dices, pero a ver, son mujeres, son guapas, ojo, y están a tu servicio, pueden hacer otras cosas que no dominar el mundo.
Ojo con lo que dices, Isako, que nos pierdes.
Entretenidillo, más para los chicos que no para las chicas. Bueno, algunas quizá, pero...
Bueno, alguna habrá, que lo del barro tira mucho.
Uh-huh. Y por último, bueno, no por último de los juegos lanzamientos de esta semana, pero también tenemos Playboy The Mansion.
¡Bravo!
Bueno, no mucho.
Un aplauso.
Es un juego no demasiado agraciado que mezcla los Sims con los negocios, ambos en una escala pues muy básica. Shadow of Rome es un juego que mezcla trozos de aventura con otros de acción y hostias. NBA Street 3 es otra vuelta de tuerca más que hace Electronic Arts a la saga Street, esta vez de baloncesto. Ojito, a ver si alguien se ha fijado de que en estas nuevas secuelas no les ponen el año. A mí me parece que cada 3 o 4 meses, ¡ñaca!, juego nuevo.
No lo esperamos.
No, es Electronic Arts. Atari Anthology es la típica remesa de juegos añejos que ya poco sentido tienen en consolas modernas, ya que ni los remozan ni los mejoran, y los hemos visto en 40 compilaciones más. También tenemos Sonic Mega Collection, del cual ha hablado Funspot. O vas a hablar, o no sé.
Sí.
Que como estaba con la 2DS, pues no me fijas si has hablado.
Sí.
Y las morrayas de esta semana son el nuevo juego de Yu-Gi-Oh! Llamado The Capsule Monster Coliseo, el juego de acción Nano Breaker y KOF Maximum Impact, del cual no voy a decir nada ya que es el juego de esta semana.
Rare, otra semana más, es la protagonista de los lanzamientos de la Game Boy Advance de la semana. ¿Quién diría que no hace demasiado la compañía envió a la porra a Nintendo, no? Pues mira, vuelven a casa por Navidad, vuelven a Game Boy Advance por Navidad. Bueno, pues ha pasado ya un tiempo, pero bueno, vale igual. Esta semana nos ofrece Banjo Pilot, un título más de la saga, por llamarlo así, Banjo and Kazooie, ese magnífico plataformero de la añeja Nintendo 64. Por desgracia, este que tratamos hoy no es más que uno de esos juegos de absurdo contenido que utilizan la imagen de personajes famosos para vender más. Ejemplos los hemos visto a carretadas. Banjo Pilot no es más que un juego de pilotar aviones en entornos 3D, que en Game Boy Advance dices, bueno, sorprende. Y como el juego de la semana pasada, ese Mr. Pants que comentamos, este título también tenía que ser protagonizado originalmente por Donkey Kong. Pero las licencias, en lo que tienen, te vas, pues la licencia me la quedo.
Pues va a ser que no.
Un juego del montón, pese a su imagen, como tantos otros. Así que, bueno, si os queréis hacer con él, allá vosotros. El que sí que es bueno, por mucho que cierto agorero se emperre en lo contrario, es Astro Boy, que también aparece en Game Boy Advance. La semana pasada lo teníamos en PlayStation 2, esta semana para la pequeña de Nintendo. Astro Boy es un plataformero 2D de toda la vida, quizá un poco en la línea Mega Man, aunque no sea una comparación que le haga mucha justicia, con mucho colorido, buenos gráficos y buen control, bastante recomendable para fans del maestro Tezuka. Por último, como no, hemos dicho al principio que llegaban las vacas gordas de los videojuegos, pues eso supone un crecimiento exponencial en lo que son tordos ñordos para Game Boy Advance. Hemos eliminado bastantes, gracias a Dios, pero no, siempre hay que comentar alguno porque están en todas partes, nos rodean. Tenemos por ejemplo Racing Gears Advance, que es otro título más de conducción, que digo yo, señores programadores del mundo de Nintendo y Game Boy Advance, hay más géneros. Yo sé que programar un juego de conducción debe ser sencillo, porque todo el mundo hace juegos de conducción, pero hay más géneros, de verdad. Pueden hacer plataformas, juegos de acción, juegos de pilotar aviones con unos personajes famosos.
¿Sabes cuando algo no es lo tuyo? Pues es decirle, es que los de carrera no son lo tuyo, no sé.
O va a ser que no.
Quizá un plataformas esté más capacitado, pero...
Bueno, es igual, que es el tordo ñordo. Y también, como no, si aparece para PlayStation 2, Game Boy Advance no podía ser menos, tenemos Yu-Gi-Oh! Hombre, Yu-Gi-Oh! Con el título World Championship Tournament in the Middle of the Night 2005. ¿Qué significa este 2005? Que cada año, como los FIFAs...
Te digo lo que rima con 2005.
También. Pues pero eso supone que cada año es un mensaje, están diciendo, que cada año tendréis vuestro Yu-Gi-Oh!
Hasta que se canse la gente y lo manden a TP.
No, pero es que la gente no se cansa, porque yo ya he perdido la cuenta de la cantidad de juegos de Yu-Gi-Oh! Que hay para ambas consolas, PlayStation 2 y Game Boy Advance, incluso hay para Cube. O sea, una barbaridad impresionante.
Es para reírse, pero, o sea...
Por no llorar.
No, quiero decir que es un juego que ha nacido a la sombra de los Pokémon y,
fíjate,
y tiene más juegos que Pokémon.
Fíjate lo que son las cosas con Yu-Gi-Oh! que no se molesta ni en hacerlo multiplataforma. Aparece un Yu-Gi-Oh! Simultáneamente al mismo tiempo para Play 2 y Cube, y son diferentes.
¡Para que te compre las dos! ¡Para que te compre los dos!
¡Ante con todos! Esto ya es el acabose, Yu-Gi-Oh! World Championship Tournament 2005.
A ver, que en otros juegos eso es bueno, porque quiere decir que se han matado en cada versión, pero claro, en sí. Yu-Gi-Oh! No sé yo.
Bueno, tendrá efectos y...
Que se ven cartas, cosas, ¿no?
Con y cartas y... No sé, es que yo vi dos capítulos de Yu-Gi-Oh! Y las neuronas que me quedan dijeron, pues va a ser que no. Así que no sé deciros, yo es que es una serie que me da repelús. En fin, estos son los títulos de Game Boy Advance un poco por encima. Y bueno, para Cube, pues va a ser que no, otra vez, no hay nada, es una pena, pero bueno, ya se sabe, cuando vuelven las vacas gordas, para Cube se encogen las cosas y no aparecen juegos.
Como el agua fría, que...
¿Para cuándo sacan el
esa comparación R4? Ha sido... El R4, Resident Evil 4, sale el 18 de marzo, si no voy errado. A pesar de que en algunas tiendas de Apus y compañía, ya se puede encontrar en americano. Por 60 euros.
Que lo vimos el otro día.
La tentación está ahí.
Sí,
dice.
Señor Simpson.
Señor Simpson, quiero un Resident Evil.
Ya, hombre, pero pues. ¿Va bien el Free Loader con eso?
Se ve que sí.
Ah, y, tentador. ¿Y las consolas chipeadas también va bien con eso?
Hombre, una cube chipeada, pues va a ser que no.
Sí, hay chip por ahí.
Ah, sí, ya.
Sí, sí, hay chip para jugar piratas.
Qué cosas. En fin. Eso va a ser en marzo, señor Ibañu. No se adelante los acontecimientos. La semana que viene tenemos jueguecitos. Ya no están mal. Tenemos sobre todo lanzamientos para PlayStation 2, como son Ace Combat 5, ese juego, bueno, el juego de las tijeras.
Sí, sí. Esperemos que 5 no.
Corto
no
por allá, corto un CD, impresionante. Tenemos Suikoden 4 para Play 2, esperemos que la traducción esté a la altura, no como la del 2 para Play 1, que era, ¿cómo era? Ataque mazacote.
No, ataque amigote.
Ataque amigote. Triste. Tenemos también, eso sí que es horroroso.
Súbase al carro nomás.
Al 3 Beach para Play 2.
Al 3DS.
Ese no era de Mega.
Sí, el remake. Ah. Remake para Play 2, madre mía. Va a ser que. Buah. Tenemos también Blood Will Tell para Play 2, un juego de samuráis basado en un manga también de Osamu Tezuka. Dicen que está bien. Y finalmente para Cube, Mario Power Tennis, el juego de Camelot, que bueno, también promete ser bastante atractivo.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Untamed bass, raps unchained. Overseer saw the skies turn gray. Doomsday, tidal waves from the US to the UK. Back against the wall.
Las 4 y 2. Venga, a ver que me encuentro algún error en la cuña de los teléfonos. Venga.
No les tientes que los encuentran luego, ¿eh?
Pues volvemos con la segunda hora de Game Over, que va a tener muchos contenidos y muchas sorpresas. Y de paso aprovecho para saludar oficialmente a nuestro miembro más querido, por llamarlo de alguna manera, el señor Yuri, que parece que le haya pasado por encima de la cabeza una rapadora industrial. ¿Qué le ha pasado en la cabeza, compañero Jedi?
Es una cosa que se llama corte de pelo.
Sí, sí, no, es que a ti no te han hecho un corte de pelo.
Te lo han tomado mal.
Te han hecho una exageración, hijo mío. Tú,
¿qué pasa?
Tú.
Cuando se hace un cambio, se hace.
Que te llegaba el pelo hasta el culo. Bueno, hasta no la rendija al culo. Y ahora, por favor, es que tiene unos pelillos.
A que parece sacado de un capítulo, de un extra de un capítulo del Coche Fantástico.
El típico personaje tonto de todos los capítulos.
Sí, eso depende, porque yo recuerdo un gordo melenudo que salía por ahí, que salió creo que en dos o tres capítulos haciendo extra. Y en bueno, el equipo A también.
Bueno, pues tú no lo eres.
Vaya tontería.
Sí, para empezar un... Has empezado tú con
para,
el corte,
para hacer,
o sea...
una presentación. No tienes nada mejor que decir a la audiencia que nos visita.
No.
Este hombre... Normalmente, la gente de la radio, a pesar de que nosotros no hayamos recibido una instrucción en el mundo de la radio, no sé, más o menos saben que cuando uno se le presenta, no se esperan solo sí o no, se espera un poco que la gente se enrolle y cuente un poco de su vida y que toda la esencia de la radio siga su cauce. Pero este hombre no, este hombre lo hace todo al revés.
Si hiciera eso, tú estarías contento.
Sí, la verdad
y yo estoy aquí para joderte.
Oye, cada uno en su casa, que aquí...
Por favor, que hay niños mirando el programa.
Estamos en horario infantil, Yuri, por favor.
Vale,
están los niños escuchándonos, tirándose rods, porque la hora que es. Pero por favor, un poco de respeto para esos niños y niñas.
Tú tienes mucha fe creyendo que nos escucha tanta gente, ¿no?
Hombre, escucha gente.
Sí, pero...
Mira el chat, ¿sí? Hay gente en el chat.
Hay cinco y dos somos nosotros.
No, es lo típico, le pagan por la calle. Oye, tu voz me suena. Tú eres de la radio,
sí,
¿verdad?
No, pero hay más gente que no entra en el chat y nos escucha o que no se baja el programa el miércoles. Entonces, señor Yuri, se piensa que aquí la gente no nos hace caso, al contrario, tenemos una audiencia muy fiel, a la cual yo mando un saludo muy efusivo, porque tenemos una gran audiencia que se acuerda al cabo de los meses de comentarios que hicimos, sin ir más lejos, la semana pasada, no sé quién era que se acordó de un comentario que hicimos un año anterior, que ponemos un método para hacer donaciones en la página web y enseguida nos dan alguna donación. Oye, una audiencia fiel, y que corresponde.
Y que se fija más en las cuñas que tú mismo.
Sí, y que responde. Y eso sería una puya dura, señor Yuri.
Lo sé.
Voy a apuntar. Yuri, 2 points. En el ranking
de la libreta negra ahí de...
2 points en ranking de puyas.
Grand one.
Apuntado.
Recordad que si alguien le quiere meter una puya al jefe, a lo mejor otra para el premio de frase de la semana.
¡Ah! ¿Y tú por qué echas leña al fuego?
Para que la gente se anime un poco, que está un poco calladita.
Sí, pero recordamos que el señor Iseco es más presto a bromas que un servidor. Por su tamaño... de todas las cosas de la vida.
¿Me estás llamando Florentino Fernández?
Me estoy sintiendo como el típico juez de tenis que está mirando hacia los dos lados a ver quién se pega el raquetazo antes.
A ver, señor Isaco, puedes tomártelo como quieras. Puedes tomártelo como que te llamo Florentino o como que te llamo Nacho Vidal.
No.
Te he dicho gordo en todos los sentidos.
No, perdona, Nacho Vidal es un hecho.
A ver si para el final del programa puedes contarnos el momento que yo he visto la luz en este programa a micro cerrado, que nos ha contado cómo utilizar un mando
en... Pero tú no acabas de decir que estamos en hora infantil.
Exactamente.
Lo grabaremos.
Donde dije digo Diego.
Lo grabaremos y lo pondremos en la página web bajo un aviso de ojo, contenido para
el
espectador.
Te he dicho, Isaco, que le quites el video de audiencia de ahí, que después se emociona
aquí,
y te mira, sube la audiencia.
Aquí el jefe se mete mucho conmigo, pero luego él a la suya, ¿no?
Yo soy el sardá de la radio. Yo aquí voy para la pasta.
Es normal, porque como nosotros nos metemos toda la semana con él, se desahoga.
Es verdad. Es que no es justo. Aquí vosotros no sabéis lo que sufro yo entre semana.
Pobre
ni las hemorroides.
Es maltratado. Este que va con la tira negra en los ojos. Sí, no, sí, a mí sí. Maltratan.
Mira, te callas que eres el único que tiene el ADS.
Es verdad. Buen momento,
junto
Malera.
Con Saeva.
Me alegra que sacas el tema. Porque
junto con Saeva, que la recibió antes.
Está pululando por el estudio en estos mismos momentos. Mi DS.
La tenemos secuestrada. La pantalla es táctil y el puntero es muy afilado.
Ojo. Ojo, ojo,
ojo, ojo, lluvia.
Ojo, que estás, como te atrevas a tocar la pantalla táctil con la parte trasera del Stylus, que esa se está afilada.
Uy,
la vamos a tener.
Uy.
Yuanyu, pásame la botella de agua. Uy, se me ha caído.
Que el señor Yuanyu, antes estaba jugando la demo de WarioWare, y había una prueba que era rascar la... Sí, los juegos son muy estúpidas. Era una prueba que consistía en rascar la espalda de Wario. Lo normal es hacer un poco... mover un poco el estilo, pero no, el tío empezó con una fuerza.
No, tío, era
¡IDS! ¡IDS!
Punch. Era cuando sale el Wario y el Mario. O sea, no vale correr hasta el poco porque si no, no llegas.
Mira ese cabrón, ¿qué hace?
Me ha pegado un grito. ¡No es tan fuerte! Y yo, ¿qué dice?
Hombre, es que nuevecilla y el tío me ha dejado unos rayajos, sí, claro, en la pantalla táctil. Hombre, por favor.
Era eso. Y la marca de dedo también son mías, no te jodes.
Está un poco rayada.
No, está muy rayada.
Grande momento de cine. ¿Cómo se nota el señor cine no está hoy con nosotros? En fin, ya hemos dicho gracias a esa magnífica cuña a todos los medios de contacto, así que no lo repetiremos. Pero me agradaría mucho que el señor Isaco presentase a los que están ahora mismo, que han tenido la decencia de tirarse el rod con nosotros en el chat.
Pues tenemos al señor Kylos, al señor Bued y al señor Ghost. Decir que el señor Bued es el único que estaba desde antes que empecemos nosotros. Ya ni nadie más. Es que ni nadie, de hecho, ni siquiera están hablando ahora.
Poca gente.
El señor Sagio dice
que... ¿Qué ha pasado con el Sagio? ¿Qué ha pasado?
Pues que se sigue quitando el tabaco. Y por eso duerme, porque así aguanta el mono. Pero ¿qué dice? Pero no se ha confirmado. Esto es una exclusiva. Un momento, páralo, para la cita.
Pues bueno, parada, para, primicia, es una primicia.
Un momento de primicia. ¿Cómo se llama el de los tomates? Pues ese, ese es el momento.
¿Qué me dices?
El de toma, 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 toma.
Sí,
toma,
ese. Ese. El señor Sagio se ve que va a volver a dedicarse a los estudios. Y para poder estudiar, se está desintoxicando de internet y los videojuegos.
¡Dios! ¡Dios!
El fin del mundo se acerca, ¿eh?
¿Qué me estás soltando?
Increíble.
¿Eso es cierto?
Sí, señor. El señor Bued nos lo ha confirmado. Un saludo hasta el señor Sagios y espero que, como mínimo, nos escuchen diferido. O no. Sea, espero. O si no, tiene su hermano que ya le pasará los saludos de nuestra parte.
Ya es bien cierto que torres más altas han caído.
Sí.
Como la Windsor, ¿no?
La Windsor.
Oh.
Bueno, pues nada.
Bueno, yo conozco dos que eran más altas, ¿eh?
Sí. Bueno.
Y no necesitaron ayuda.
A ver qué la dice más gorda. En fin, pues ya que sacamos el tema de a ver quién la dice más gorda, vamos a ir a continuación con la sección del Yuri. Que bueno, yo ya me preparo aquí, me he puesto ya mi San Jacobo encima de...
¿Eso no es una comida? No,
sí,
no.
Pero también es un santo.
Ah, vale. Se ha puesto las correas en la silla, se ha agarrado ahí fuerte, fuerte.
Sí, tú sabes las correas esas del Silencio de los Corderos. Pues por ahí van los tiros, en fin, que sea lo que Dios quiera.
La camisa de fuerza.
En la sección El Imperio del Yuri. En fin, que sea lo que Dios quiera. Señor Yuri, adelante.
Buenos días. Bueno, novedades para esta semana. En primer lugar, tenemos una peli llamada Where is Mama's Boy? Aka My Crazy Mother.
¿Y esto que hace Nefiska?
Isaco.
El niño se ha escapado, la madre no la encuentra.
No, no, porque es cantonés del sur, tío, no del norte. Significa que tengo hambre y estoy harto de hacer régimen.
¿Pero del sur del río Wanchai o al norte del río Wanchai?
Creo que es una islita que hay en medio del río.
Un delta, ¿no?
Luego sí, me
delta.
Diréis que se me alargue el tiempo.
Perdón.
Bueno, está dirigida por Steve Cheng Wyman, un director que no ha hecho nada de descargable hasta el momento. ¿Alguien ha visto The Killer 2? Yo tampoco.
Yo tampoco he visto la 1.
¿Para qué hablas de un director que no ha hecho nada de destacable hasta el momento?
A ver, estoy hablando yo, ¿vale?
Es mi programa. Hago lo que me da la gana.
Rebelión.
Cuidado, que va a empezar como con el Scattergories.
Rebelión, ¿eh? Bueno, tomaré nota. Y saco, apunta 50 latigazos acompañados de canciones de José Lito.
Sí, lo apunto la DS, que tiene agenda.
Pero tío, ¿tú de qué?
A callar, bufón.
Yuri, te voy a echar del programa, estoy harto de ti.
Sí, claro, y quedarte sin audiencia.
Anda, habla de tus pelis, ya que me interesa.
Si alguien ha tenido la desgracia de ver esta peli, dirá, ¿por qué habla Yuri de ella?
Eso pregunto yo.
Pues para preveniros.
Pues vaya.
Esta casa trata de una peli de humor. Trata de ser una peli de humor. Tiene números musicales, romances y otras mandangas en la China de finales del siglo XIX.
¿Y dónde está el humor en eso?
O algo así, no lo sé. Pero bueno, os lo aseguro. Lo mejor que podéis hacer con ella es encerrarla en una caja de plomo y lanzarla a hacer compañía al Prestige.
Ya que tenéis poco tiempo, podríais hablar de pelis que merezcan la pena, digo yo.
¿Eso te haría feliz?
Hombre, al menos tu sección tendría más calidad.
Vaya, amor, por de mierda esta sección.
Yuri, vigila tu lenguaje, que te cierro el micro y va en serio.
¿Sabes que eso no funciona conmigo? Soy demasiado poderoso para ti.
¿Cómo? Oye, Yuri, a ver.
A ver, también tengo que hablar de otra de las pelis que me hace mucha ilusión. Se llama Seoul Raiders. Es la secuela de la magnífica Tokyo Raiders. En esta peli repite papel Tony Leung, como esa especie de inspector gadget chino que saca cosas por todos lados.
Sí, sí.
Y sus protagonistas son los que cambian. Veremos a la preciosa Shuki, que algunos conocerán por la peli francesa de Transporter.
Claro, claro.
Isako, tú la conoces, ¿verdad?
Sí, sí.
Eso. Bueno, y un actor revulsivo llamado Richie Chen. que no sé qué más ha hecho, la verdad.
Richie no era una serie de dibujos.
De Ricky Ricón.
Ricky Ricón.
No, no es lo mismo.
Richie Rich, sí.
Bueno, el caso es que en esta ocasión la acción transcurre en la ciudad coreana de Seúl, como dice el título, cuando alguien trata de vender a un mafioso algo llamado The Avenger. Tony Leon vuelve a reunir a un trío de nenas macizorras para ayudarle en su investigación y bueno, el resto ya lo veréis vosotros mismos. Y si no, pues os jodéis.
¿Te das cuenta de que, primero, eres un mal educado en ese comentario que has hecho? Y segunda, que te alargas mucho.
Y tú eres un cabezón.
¡Yuri!
A ver, pues nada, que esto es todo por esta semana. Espero haberos sido de ayuda y si no, la culpa es de Punto.
¿Cómo que la culpa es mía? ¿Por qué te estás diciendo todo ahora?
Hasta la semana que viene, bufón.
No. La semana que viene no te toca sección. O sea, que no te inventes cosas, así que no vengas.
Ya, bueno, me lo pensaré, ¿vale?
No te lo pensarás porque yo haré cualquier cosa. Poner una barricada en el camino para que no vengas.
Me meo en tu barricada.
¿En qué vienes tú? ¿En tram? ¿En autobús?
Como que te lo voy a decir.
Saco, luego le sigues y me explicas por dónde va.
Bueno, si yo, por un precio o con lo que sea.
¿Sí? ¿Lo que sea?
Lo que sea.
¿Lo que sea?
Lo que sea.
Amigas y amigos, ya sabéis, llamad al teléfono de Saco, que os hará lo que sea. Por un precio, pero os hará lo que sea.
Pero esto no era lo típico, llama al 7777.
No, eso es mi plan, eso es el plan mío para dominar el programa. El mundo sí, lo dejo para el señor. Yo,
es que más que el programa no va a poder hacer, ¿eh? Y aún ya te cuesta, aún ya te cuesta.
Con especímenes como tú, sí.
Pues claro.
Siempre dando la tabarra.
¿Y qué tal te llevas con mi pupila?
Ah, pues muy bien. Es igual de impresentable que tú. ¿Lo ha aprendido ella de ti o ti de ella?
No, ella de mí, aunque ella dice lo contrario.
Se dice lo contrario, ¿eh? Sí. Un día vamos a reunir a los dos y haremos un debate.
Bueno, ya se ve.
¿Tú quieres quedarte sin tiempo de programa o algo?
No, yo lo que quiero es reunir audiencia. Estas cosas son las que dan audiencia, si no mirar con Crónicas Marcianas.
Sí, ¿verdad?
Prefiero mirar Buena Fuente.
El combate, Yuri contra su pupila, o eso dice él. En fin, señor Yuri, muchas gracias por su colaboración. Espero no verle en un mes, a lo sumo.
Bueno, ya no veremos.
El juego de la semana. Y el juego de esta semana es ese aclamado y esperado King of Fighters Maximum Impact de S3D para PlayStation 2. Historia. El género de la lucha en los videojuegos siempre ha tenido un encanto especial, más para todos aquellos frikis que nos hemos criado en los salones recreativos del barrio. Todos ellos podemos recordar aquellas tardes de vicio, aquellos piques para saber quién era el mejor de todo el salón, aquellos torneos apañados en 5 minutos que se hacían en un momento con una libreta rancia, asquerosa, aquellas míticas máquinas de Capcom y SNK que redescubrieron un género tan poco aprovechado en aquella época, como es el de la lucha. Hablamos de juegos como Street Fighter 2, de Art of Fighting, de Fatal Fury y, como no, del responsable de reunir a todos los emblemas de una compañía en un solo juego y descubrir nuevas posibilidades del género. Hablamos, obviamente, de King of Fighters, juego que año tras año nos ha ido ofreciendo una nueva entrega. Pero todos los fanáticos de la lucha suelen considerar que tras King of Fighters 98, 99 para los poco exigentes, no hay nada. Hay la nada. La nada en todo su esplendor. SNK murió por aquellas épocas y los coreanos responsables de retomar la saga, Playmore en este caso, no hicieron mucho favor. Y a pesar de que el 2003 no ha estado mal, la saga lleva tiempo muerta y los muchos intentos de reflotarla han sido en vano. Intentos como King of Fighters Neo Wave, que parece haber fracasado estrepitosamente, o del juego que tratamos hoy, Maximum Impact, el paso del mítico King of Fighters a la SNK, tampoco parece haber ayudado mucho. Ha sido una apuesta arriesgada por parte de SNK Playmore, ya que todos los pasos de sus juegos de lucha 3D han sido un fracaso. Recordad, si no, ese Samurai Spirits, creo que era de Neo Geo 64, que era un tordo.
¿Qué gordo se ha hecho de esa recreativa, tío?
Era un tordo de los gordos.
O sea, ¿pero cuántos juegos tuvo esa placa?
Dos, tres, o más. O también el Fatal Fury, ¿cómo se llama? Real Bout, Real Ambition o algo así, que también era de 3D y era bastante malillo. O sea, que era una apuesta bastante arriesgada. pero parecen decididos a que el juego triunfe, si no, no hay más que ver la enorme campaña publicitaria que le han dedicado en España. Lo puedes ver en el metro, en varios cartelitos, por la calle, a pesar de que aquí a los señores de Game Over, pues bueno, tampoco les ha gustado demasiado, y es lo típico, una campaña publicitaria, como suele ser normalmente, un poco puesta fuera de lugar. Debería hablar de la historia, ya que estamos en la historia. Pero bueno, es que tenemos el caso de todos los King of Fighters, que el juego se presenta con una historia muy trabajada, llena de hilos argumentales muy currados, con giros de argumento, y dices, oh, qué pasada. Pero esa historia, dentro del juego, apenas se resalta. La historia se queda únicamente en el manual del juego y en las facs que pululan por internet de gente muy friki que se inventa sus historias y sus novelas.
Yo creo que se las inventan todas, porque cuando me cuentan la historia de los King of Fighters, yo digo, pero si en el juego no se ve eso.
Sí, es que es verdad, es cierto, pero los King of Fighters tienen una historia que te cagas de recargolada, pero luego en el juego no se ve nada. O sea, es un concepto a tener en cuenta. King of Fighters va por los mismos tiros. Pensar básicamente que el objetivo será de pegarnos de mamporros contra todo Kiski, que es lo que importa, y en el fondo en lo que ha consistido de toda la vida la saga King of Fighters.
Gráficos. Atención, nos llega un fax de última hora. Ahora, sí, nos aseguran que el Fatal Fury 3D se llamaba Will Ambition. Bueno, gráficos. Siempre dan algo de miedo los resultados que se pueden obtener cuando pasamos una saga caracterizada por unas eternas 2D muy bien dibujadas al 3D.
Veas o si no, el juego que acabamos de decir, ese Will Ambition.
Al menos en este Maximum Impact, el susto no ha sido más que eso, porque la adaptación poligonal de todos los personajes está muy lograda. Los personajes son todos ellos como los recordábamos, y los nuevos personajes tienen su encanto.
Especialmente ese personaje que sé que a ti te pone bruto, que está disfrazada de chica gato.
Oh, ¿quién? Es que me meto todas.
Un personaje nuevo. Que es que tú no lo has visto, Melón, porque el traje de chica gato es el segundo traje. Tienes que elegir el segundo traje, por eso no lo has visto.
Si no juega a Will Ambition, ¿eh?
Te digo el Maximum Impact.
¿La que sale en el cartel del anuncio o otra?
Creo que es la otra. No
Oye,
sé.
Creo que voy a pasar por tu casa luego.
Sí, sí.
Los personajes, bueno, eso, que tiene su encanto y tal.
Sí, sí.
Además, es gracioso que en vez de cambiar los colores al personaje, si los dos personajes eligían el mismo, como es habitual en las 2D, aquí cada personaje tiene dos vestidos diferentes. Un poco rollo de Horror Alive.
Bueno,
Ahora un bikini, ahora un traje de colegial, ahora un perichita de piel,
ahora un sombrerito.
Tengo un poco que te quejas encima.
No, yo fetichista no lo soy, ya siempre lo he dicho. De tal forma que veremos a Terry con su look del Fatal Fury y del Marcos Wolves, o a Ryo Sakazaki con su look de Art of Fighting y su look de Buriki One, que ya me dirás tú qué juego es este.
Es un juego de lucha que, para poner a personaje así famosillo, pusieron a Ryo Sakazaki. Claro, es lo que hay.
La pena es que algunos personajes que no tenían dos trajes destacables aparezcan con unos inventados que es que dan miedo, porque por ejemplo Clark asusta. Las animaciones son normalitas y los efectos de luz para los cames, bueno, los cames. Los...
Siempre se ha llamado cames, los cames. Los salones. Cames.
Las bolas de energía.
Sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues son decentillos y los escenarios pues son muy sencillos y vacíos. Vamos, filigranas gráficas el juego no tiene muchas, se puede decir que es algo pobre. Hay una gran variedad de juegos 3D que perfectamente le dan mil vueltas en este apartado y no aprovecha ni de cerca la potencia de la PlayStation 2.
Jugabilidad. Es curioso que a pesar del paso del juego de King of Fighters a las 3D, el juego sigue teniendo una jugabilidad básicamente 2D. Es una buena noticia para los frikis de la saga, ya que el juego se juega como los COF de toda la vida. De hecho, las 3D están más bien para aparentar, no aportan casi nada al apartado jugable. El modo de juego es básicamente bidimensional. Lo que le hace pensar a uno que, vaya, para esto bien podría haberse gastado los esfuerzos en hacer un cofre en 2D como los de siempre, bien hecho. Pero uno no es quien como va a decir, oye, señores programadores, lo habéis hecho mal. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirlo? Pregunto.
¿Un posible comprador?
Bueno, sí. Vale. Aceptamos Yuanyu como persona que aclara las cosas. Sí. Bueno, la sensación es la de estar pues ante un cofre toda la vida. Por lo menos en cuanto a controles. Todo es lo de siempre. Tenemos los cuatro botones de siempre. Puño, patada fuerte. Puño, patada débil. Y las combinaciones de golpes son también las de toda la vida. Para hacer los kames, podemos decir. Las hipers, los combos, etc. A excepción, pues, de algún ataque nuevo. O los personajes nuevos que obviamente no los hemos llevado hasta ahora. La diferencia radica en que este parece un King of Fighters para tontos. Pero así, así, tal cual, un King of Fighters para tontos, me explico. Muchos recordarán al típico chulito del COF, el típico mazas que se marcaba unos combos que dejaban alucinado al personal que regentase el salón de creativo, o incluso en competiciones oficiales, que te marcaba unos combos que decías, pero este tío, ¿dónde va por la vida? Llegar a ser un maestro del King of Fighters, llegar a ser un maestro de los combos, era tarea muy ardua, muy difícil, solo digna para un puñado de elegidos y que requería de muchas y muchas y muchas y muchas y muchas horas de vicio. En King of Fighters Maximum Impact, ese espíritu de superación y rivalidad, que siempre ha sido la marca de la casa King of Fighters, se pierde en absoluto. Aún siendo un novato, y el señor Yuanyu lo sabe porque probó este juego en mi casa, es sorprendente con qué facilidad se consiguen hacer combos espectaculares. Es más, se consiguen aporreando sin ton ni son el mando.
Como el Tekken.
Como el Tekken, lo mismo. Empiezas a aporrear el mando y dices, pero ¿esto lo estoy haciendo yo? Sí, eres tú. Y algunos me dirán, bueno, pues eso está bien, eso es bueno.
Yo que soy un patata con los
pues
de lucha.
Pues claro, pues tú, que eres un patata, consideras que es bueno. Pero yo considero que no, porque consigue que pierda todo el encanto que tenía King of Fighters. Que pierde esa ansia de superarse uno mismo, subiendo poco a poco más peldaños hasta llegar a convertirse en el mejor y de siempre encontrar a alguien mejor que tú. Es un espíritu de superación que no sé, yo creo que siempre ha sido la marca, la casa de esta saga, y se pierde. Todo se pierde a favor de una jugabilidad que permite hacer filigranas aporreando un mando sin saber muy bien qué estamos haciendo. Vaya, que los combos y demás salen, no nos engañemos, de pura chiripa. O sea, que te haces el chulo, te sale un super combo y te dices, no, lo he hecho a posta, rollo Cutaray.
Yo a este juego, esto funciona así porque lo he hecho a posta.
Sí, sí, cuando en realidad te ha salido de pura chamba, es que no os engañéis. Si veis a un tío que juega muy bien al Maximum Impact, en realidad está porreando el mando. No os engañéis, es un poco como el Tekken, aquel personaje que hacía capoeira, que era lo mismo, aporreabas el mando y te salían cosas chulas. O en el Soul Calibur el Maki, el de los nunchakus.
No, Maki era la ninja que mataba.
No, eso era Taki.
Taki, verdad.
Bueno, el de los nunchakus de Soul Calibur también, Maxi. que aporreabas el mando y también te salían unas cosas que decías, madre mía, estoy aquí haciendo unas cosas impresionantes. En definitiva, hijos míos, un desastre que además se completa con un plantel de personajes. Primero, nada igualado, o sea, lo típico, se favorecen los de siempre. Perry, Kyo y compañía tienen 200.000 de ataques y los otros son muy pobres. Y la selección de personajes a mí me resulta un poco pobre. No están Joe Higashi, no está Blue Mary, no están personajes clásicos de la saga. Vaya, que en definitiva, un desastre desastroso.
Seguro que saca una segunda versión con todo lo que falta.
No, si ya estaba anunciada la segunda parte. Pero bueno,
ahí está.
Hay muy pocos personajes y además están muy poco igualados, cosa que en los anteriores King of Fighters siempre había sido una muestra muy característica.
Sonido. Una banda sonora bastante decente en la línea de los King of Fighters de siempre, pero que de todas formas no llega a la calidad de algunos de los títulos que llegaron a conseguir en el pasado, como King of Fighters 96 o 97. De hecho, la música que estamos oyendo de fondo es del juego. Por lo menos ambienta lo suficientemente bien y no cansa, que eso siempre es de agradecer. La variedad de temas también es notable. El único defecto grave es el doblaje en inglés con el que viene el juego por defecto. Una auténtica chapuza de aquellos que tanto horroriza al consolero, pues. Bueno, ya no iba a decir al consolero friki, pero tampoco. Yo creo que el usuario normal también se debe reír de lo...
De los pelos.
Es de estas que dicen, no, es que yo cuando juego al consolero le apago el volumen, que a mí me parece una herejía. Pues esto es un poco lo justifica estos ataques.
Por lo menos podemos regocijarnos ya que el juego cuenta con el doblaje original japonés y se puede seleccionar desde las opciones. Pero hasta que lo descubramos, pues vamos a tener que sufrir pues lo que hay que sufrir.
Yo mismo, que lo descubrí ayer, estaba mirando una fac del juego, y dice, que puedes elegir el doblaje japonés. Yo, ¿qué? Y he estado padeciendo esta basura de doblaje tantos meses.
Yo lo primero que hago, cuando arranco un juego, mirar las opciones, pero bueno.
Tú eres como
a ver cuando empezamos a tomar en serio el tema del doblaje del videojuego, porque esta cosa empieza ya a apestar seriamente.
Y en conclusión, ya se vio en semanas anteriores que King of Fighters Maximum Impact, al menos a un servidor, no ha gustado. Varios han sido los comentarios de mi persona hacia este juego y su calidad. En fin.
Que no podemos reproducir aquí.
No, por el bien de los niños. Siempre hay que pensar en los niños. Niños. La principal razón es esa jugabilidad adaptada que decía para tontos, ya forrar el mando y que te salgan filigranas. No sé. A mí, yo considero que consigue que se pierda toda esa esencia que ha caracterizado siempre a un buen juego de lucha. Gráficamente, además, pues es normalillo, no luce ninguna currada gráfica de aquellas que nos quitan el hipo, como pueden haber hecho otros juegos como Tekken o Soul Calibur, por decir un ejemplo. Y sonoramente también, además de contar con un doblaje inglés de espanto. Que bueno, yo última hora me enteré de que, oh no, es que se puede poner en japonés. ¿Por qué no avisas antes?
¡Burro!
En definitiva, cállate. Que este King of Fighters, como todos los KOF recientes, ha sido una enorme decepción, demostrándonos una vez más que la saga efectivamente ya está muerta y enterrada. Así que mejor dejemos de resucitarla y de molestar a los muertos en intentos tan rancios como este, y dejemos descansarla en paz, que ya va siendo hora. Servidor sigue recomendando los KOF del 96, 97 y 98 como algunos de los mejores juegos de lucha de todos los tiempos. Y ahora es cuando viene la puntuación, y tengo un problema que me está carcomiendo por dentro. ¿Qué le pongo? ¿Del montón o morralla? Pues a ver, es malo. Pero no es para poner, compararlo con, por ejemplo, con un Bob Esponja. Si digo que es una morralla, estoy diciendo que KOF Maximum Impact es tan bueno como Bob Esponja, pero es mejor que un Bob Esponja. ¿Qué hago, amigos? ¿Qué hago?
Lo que te he dicho yo antes.
¿Qué me has dicho tú antes?
Tú tienes tu odio a Filtrafilla.
Bueno, pero este, no tengo esta opción.
¿Tienes esta opción?
No tengo esta opción. Espera, vamos a hacerlo, venga. Lo vas a decir tú, ¿de acuerdo? Silencio todos, por favor.
Y valoramos este juego como...
Tú tienes estudio, Filtrafilla.
Madre mía. Nueva puntuación. Una puntuación que solo va a recibir este juego.
Hombre, a lo mejor hay algún juego que sea más bueno que Bob Esponja, pero que no llegue a ser un juego decente.
Bueno, os rayáis mucho.
La verdad que sí, la verdad bueno. Que sí. En fin, nos vamos a ir a continuación con Comiqueando, que ya lo estáis esperando.
Informando desde el frente, Comiqueando. La sección de cómic de supervivencia.
No voy a hacer más bromitas de... ¡Oh, Yuanyu, no tengo mala serpiente! ¡Oh, Yuanyu, qué haces por el suelo!
Yo tengo que decir que Yuanyu no es tan duro, ¿eh? El domingo pasado habíamos quedado y el niño me dice... ¡No, es que estoy resfriado, que no voy a ir! Y digo...
Una serpiente.
Será marico.
Es que se comió la serpiente venenosa del...
Tenía que haber leído y pegarle ahí en el resfriado tóxico a ver si hoy no venía.
Anda, que con un resfriadito en nada y te rajas ahí, sí, anda claro. Que...
38 de fiebre en cama, ya, pues lo que tiene.
Ya te vale, ya te
vale. A ver, Snake con 38 de fiebre se la pela todo.
Se la pela, se mete en el agua de Alaska y lo que haga falta, macho, o sea.
Qué majos.
Estamos derrumbando un mito.
Sí, sí.
Es Yuri.
Yo estoy aquí para derrumbar mitos.
El amor se vive en el aire.
Cuando tengas que romper un mito, llama a Yuri.
Yuri. Yuri,
que le rompa la falta, ¿no?
Yuri, tú te rompa mitos, Yuri, 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 Yuri.
Bueno,
perdón. Adelante,
pero
yo, con
teóricamente voy a empezar mi sección, pero
adelante con tu sección.
Sí, no te voy a dejar.
Señor Yuri, por favor, compórtese.
Hoy vamos a acabar mal, ¿eh?
Compórtese, por
bueno,
favor.
Va, va, empieza, empieza.
Bueno, empezaré por el mercado americano, como siempre. Me estoy esperando a ver si me
Que sigue, hombre.
Vale, vale, bueno. Lo primero a comentar, que está anunciada una nueva serie de los hermanos Luna, de los creadores de Ultra, que debuta en mayo en Image. La nueva serie se llama Girls, es una maxiserie de 12 números y que los autores advierten que puede ser controvertida para algunos lectores.
¿Oh?
Bueno, más concretamente lectoras.
Ah.
Pues que con su primera serie han conseguido que vayan lectoras, tío, tienen lectoras.
No me lo creo.
Sí, sí, en serio. No, no, además me he leído el Ultra este y está interesante. Me he leído los 6 primeros números.
Ah, pero es interesante para los dos sexos.
No parece mentira, pero sí.
No puede ser.
Pues bueno, no te lo creas. Bueno, sus autores definen su nuevo trabajo como un thriller de horror envuelto en una historia de amor con un gran misterio por medio y con su dosis de comedia. O sea, lo tiene todo, vamos.
Todo mentira.
¿Qué nos dan a ver regalo en este programa?
¡Vamos a la colleja! En la segunda noticia, que seguramente sorprenderá a más de uno, porque a mí me ha sorprendido por lo menos, la superestrella y héroe de culto Mr. T regresa al mundo de la ficción pulp.
¿Qué?
En mayo, con una nueva serie de cómics mensual publicada por AP Comics.
¿Cómo?
Mr. T.
¿El
sí.
clásico y básico?
Mr. T, conocido mundialmente por sus papeles en la serie de televisión El Equipo A y su aparición en películas como Rocky 3, revisa personalmente el cómic en calidad de supervisor creativo. El primer número se publicará en Estados Unidos el día de cumpleaños de Mr. T, el 21 de mayo.
¡Ah! Pero
que, pero ya es friki.
¿Pero qué hace él? ¿Qué es?
Hace de supervisor creativo de una serie que utiliza su personaje. O sea, él mismo.
Bien, ¿y bien. Tiene miedo a volar?
No tengo ni idea. Dice que no tendrá nada que ver, que simplemente son historias con el Mr. T, en plan de esto de...
Yo uno de los momentos que más recuerdo de Mr. T es cuando vino a España al Juego de la Oca.
No, es que yo no me acuerdo. No lo vi.
Cierto, cierto.
Ahí está. ¿Ves cómo Lisaco sí que sabe de la vida?
Yo lo que más recuerdo de Mr. T es cuando vi la peli de Presa de la Secta y sale un momento hablando en japonés. Que están viendo el Equipo A en la tele y sale hablando en japonés. Yo me quedé, coño, esto no me lo esperaba.
También es verdad, sí, sí.
Bueno, siguiente noticia. En junio se publicará la versión en comic book de Shaun of the Dead, conocida en nuestro país como Zombies Party, publicada por IDW Publishing. La miniserie de 4 números adaptará la película, ampliando lo ya contado en ella y incluyendo escenas que fueron eliminadas de la película.
Esto es una película que el señor Yuri le ha gustado especialmente.
A mí también, y creo que ahí se ha
quedado. Yo todavía no la he
visto, vamos. No te ha visto todavía, joder.
Atención, que nuestro experto de cine no ha visto Shaun of the Dead. Yo sí que sé que le gustan las pelis de este género a usted.
Sí, a mí me gustan, pero es que todavía no... Es que fui al videoclub y dije, oye, dame Zombies Party, que la quiero...
O sea, que soy el único que ha visto la puñetera película.
Y me dice, es que no la tengo. Y yo, ¿cómo que no la tiene? No,
o sea,
es
esto
que
sale... Oye, me muero los zombies, me muero los zombies, me muero los zombies... Y aún no he visto la puñetera. Yo he visto la película.
Coqué y dije, voy al señor Emule a ver si me la descargo, sí. Y así la veo, porque
Yuri...
si no la tienen en el videoclub. ¿Qué pasó? Que me quitaron internet y no me la pude descargar.
Yuri, has derrumbado tu propio mito.
Anda ya.
¿Has visto qué bueno, derrumbando mitos?
Sí, sí.
Bueno, siguiente noticia. Superhéroes y filosofía. Parece mentira que lo diga la misma frase.
Hombre, el señor Nietzsche en su día hizo el concepto superhombre.
Claro, que no era Superman. Que nadie se confunda.
En un examen de filosofía, en una tira del Espiñol se veía, dice, ¿quién inventó el concepto superhombre en filosofía? Jack Kirby, por supuesto.
Por supuesto.
Pues vamos a hablar de un libro que va a salir en junio. En el que comentan que... bueno, te lo leo tal como lo tengo puesto, que si no me lío.
Sí, 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 sí.
Los héroes que aparecen en los comic books han demostrado ser parte importante de la cultura popular contemporánea. Una fuente de ideas para cineastas, guionistas de televisión, novelistas y ahora también para los filósofos.
Ah, ¿también?
Sí, eso parece. 16 filósofos y algunas de las personas más creativas del mundo del cómic se reúnen para examinar lo que yace bajo la superficie del mundo de los superhéroes. Las definiciones del bien y el mal, los límites de la violencia como medio eficaz, los peligros de aplicar la justicia fuera de la ley... La metafísica de la identidad personal y la definición de humanidad.
Madre mía.
Oye, ¿no podía resumirlo para que se entienda?
¿Pero hay mamporros?
Va a ser un libro, tío. Va a ser de que no.
Vaya.
Además de filosofía. Escrito por Tom Morris, autor de 16 libros, entre ellos Filosofía para Dummies y el aclamado ¿Y si Aristóteles dirigiera General Motors? Para este libro ha contado con la ayuda de filósofos de Yale, MIT, Oxford y otras universidades de prestigio, en colaboración con creadores de la talla de Mark Waid y Jeff Loeb, para desentrañar algunas de las ideas más profundas que sellan todas las historias de superhéroes.
Grandes guionistas esos.
Pues la fecha esperada de publicación es en junio de este año. Y tiene buena pinta. O sea, ponía que contará con ilustraciones de autores conocidos del cómic especiales para la novela. O sea, es una especie de libro con imágenes. Te imagino para ilustrar cada capítulo.
Vamos,
tiene buena pinta.
Que se aburrían, se encontraron con Kojima, tomaron cosas malas y dijeron, oye, ¿qué hacemos? Pues vamos a
yo
hacer
yo sé por pillarme el libro este, ¿sabes? Bueno, Dark Horse publicará la novela de Vampire Hunter D en mayo. Que era Vampiros en Internet, no era un anime, no una película.
Sí.
Pues primero tenía novelas, que
¿sí?
lo sepa.
Vaya.
Creado por Hideyuki Kikuchi, uno de los autores de género de terror más destacados de Japón, Vampiros Hunter D se publicó por primera vez en 1983 y hasta la fecha se han publicado 17 volúmenes de esta novela tan interesante. Ambientado en el 12.090 después de Cristo, en un futuro en que la humanidad acaba de salir de una opresión de 300 años a manos de una raza de vampiros, fragmentados en pequeñas aldeas y campos, los supervivientes se enfrentan a las incursiones nocturnas de los vampiros restantes. Cada aldea necesita un cazador, unos guerreros que han jurado usar sus armas para acabar con los vampiros. Pero algunos cazadores son en cierta manera tan peligrosos como sus presas. Y eso es la introducción a la novela.
Vale.
La novela cuenta con 8 ilustraciones del conocido artista Yoshitaka Amano y saldrá a venta por $9.
Está muy bien.
Interesante. Llegamos a España, España, te quiero España.
España de mi amor.
Esta semana tenemos novedad de Planeta.
¡No!
Planeta tiene novedades, tío.
Pero saca, todavía sigue viva Planeta.
Sí, sí. Saca Star Wars Imperio, tradición, que recopila los 4 primeros números de Star Wars
Imperio. Pero Star Wars no lo sacaba Norma.
Saca algo de. Ahí llega Planeta. ¡Hola! ¡Uy, uy!
Ha llegado Planeta y ha dicho: Tengo más dinero.
Tengo un talonario más grande que el tuyo.
Sí, me he quedado sin cómic y tengo mucho dinero para gastar.
Tengo 30 centímetros de talonario.
Sí, sí. También sacan un Sagi Yojimbo Sombras Grises.
Bravo.
El primer número de Doraemon en formato Shin-chan, sí. El primer número de 18. Sacan Doraemon, ¿sabes?
Ah, bueno.
Doraemon, pues sí.
Sí, sí.
Es un gran éxito seguro, tío. Doraemon vende.
Sí, la verdad que sí.
Planeta ha anunciado que publicará para el primer semestre del año 2005 Crying Freeman, la famosa obra de Ryoichi Ikegami, conocido por obras como Strain y Santuario, y Kazuko Koike, que es el guionista de Lobo Solidario y su cachorro.
Y por una película que pone muy tontas a muchas niñas.
Pues sí,
habla que en Sitges, cuando fui un año, estaba la Cascos ahí, estaba publicando su nueva película, la del Pacto de los Lobos,
sí.
Y se colaron en la sala de prensa, se colaron como 40 quinceañeras, que digo, si esta tienen de periodista, lo que yo, de periodista, y cuando acabó la rueda de prensa se abalanzaron sobre él, madre mía, al día siguiente pusieron 2 guardias jurados en la puerta de la sala de prensa. Fíjate tú qué cosas.
Ya ve.
Increíble.
Lo que hace estas cachitas, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, recordemos que esta serie fue cancelada hace unos años por Planeta y ahora pasa que le viendo una segunda oportunidad, considerando que no tiene mucho que sacar. No, y además que no había sacado otra serie de Ryoichi Ikegami.
Santuario,
No, la de Santuario, la otra de
Ryugetsuo.
Eso.
Glenad, creo.
Eso. O sea que está. Estamos sacando todo de Ryoichi Ikegami.
Claro,
que
por mí fantástico, es un magnífico autor, creo yo, que hace un dibujo estupendo.
No.
Y hace poco también Planeta sacó Strain, si no me equivoco.
Sí,
una colección.
Una
colección que eran de 9 números, que también está muy bien.
Es que han comprado un pack.
Han
encontrado el pack de oferta de Ryoichi Ikegami.
No han comprado un pack, amigo Yuri, porque todas estas series que hemos dicho las publican diferentes editoriales. Así que cállate la boca y no te hagas el listo.
Es que han comprado un pack y lo han repartido.
Ya,
porque
claro,
son muy
claro.
generosos.
Sí, será eso.
Bueno, llegamos al terror, el horror. Llega Panini.
¡Ah, no! ¡Panini no!
Saca Hulk número 1, oculto a primera vista, guionizado por Bruce Jones y dibujado por Leandro Fernández, supongo. Tomo de 120 páginas de tapa blanda. No tengo ni idea de él, tampoco voy a comentar porque no me da la gana.
Vale, tranquilo, ¿eh?
Elektra, adaptación oficial de la película. ¿Será igual de buena que la película? ¿Sabes? ¡Tordo ñardo! Bueno, Biblioteca Marvel, Iron Man 1, ya sabes, lo clásico, básico. Sí.
Se había pedido mucho en su momento que sacaran una Biblioteca Marvel de Iron Man, y tenía que ser Panini quien lo haga.
160 páginas, blanco y negro. Saca también algo de manga ya, esto que anunciamos, que sacan Ichigo 100% el volumen 1, que es mensual, Ultramaniac 1 de 5, que es bimestral, y ha confirmado la publicación de 2 nuevos títulos para el mes de marzo, que es Planetes y W. Juliet.
Ichigo 100% es un manga de esos que es como un shojo, pero para chavales, es decir, que es el típico prota tonto, pero así, tonto del culo, que está rodeado de tías cañón que van detrás de él y el tío no se decide.
Pero, ¿lo
que no? No es que no se decide, es que lo que dice es que las tías, no le gusta a las tías.
Y
no,
tú eres y
mucha falda levantada, mucha braguita, mucho roce.
¿Fanservice?
Mucho fanservice. Pero bueno, la serie
mucho
está
cote,
bien.
¿No?
La serie está bien.
A ver, esto es un género ya. El tío tonto que le van detrás de las tías, el tío no se cuesca.
Sí. No, pero está bien la serie, ¿eh? No me gusta.
Ay, Videogirl, ¿cuánto daño hiciste?
Bueno,
yo tengo una pregunta aquí de los presentes. ¿Quién ha pagado por ver Elektra?
Creo que Isaac y yo hemos caído.
Creo que nos libramos Funsi y yo. ¿Sí? Podemos decir que somos los inteligentes de la sala.
¿Tú me estás diciendo algo bueno, Yuri?
Sí, pero que no se te suba que...
Dios.
Me ha hecho gracia, son inteligentes.
Dios.
Inteligentes pero pocos,
sí. No, a ver, sois pobres. Dilo claro, sois pobres.
Eso también, aún así no habría pagado por ir a ver Elektra.
A ver, yo solo no la había ido a ver.
Oye, no estamos en el ojo público del octavo pasajero. Si quieres luego...
Bueno, vale, sí.
A las 5, como no estamos en el cine...
Bueno, a ver, pues si llegamos a Grenat... Segundos de silencio, Grenat...
No, Grenat ya hace editar las cosas.
Por eso, por eso. Van a sacar Trigun, que se empieza a habilitar en abril y serán dos tomos de 340 páginas. Y en mayo saca Trigun Maximum, que es una serie abierta mensual. Y llegarán la anunciada Urusei Yatsura o Lamu, que será bimestral, y el esperadísimo manga Shaman King.
Uf.
La pregunta es, ¿se acabó al final en Japón o no?
A Saeba le gusta mucho.
No, a ver, que el manga no estaba mal, pero ¿te acuerdas que dije una noticia hace unas semanas de que a lo mejor no publicamos el último tomo?
Es verdad.
Y yo, al final han acabado, ¿no?
Ahora hay que investigar.
Ahora hay que investigar. Bueno, para la Salón del Comité de Barcelona anuncian Gichi Gichi Kid, que es de Shuhejiro Maruo. Tío, sí.
Shuhejiro Maruo no es el de la sonrisa.
Sí, sí, el tío ese que hace esas cosas tan raras.
Fuma cosas muy malas ese hombre, sí, sí.
Bueno, además están comentando que trabajan en el artbook de Blame para sacarlo aquí. Y la reedición de Blackjack de Osamu Tezuka.
Pero, ¿la edición recortada o la edición buena?
Pone reedición.
Porque en España tuvimos la edición
mala. No, las mejores historias de Blackjack y yo. ¿Cómo que las mejores historias?
Qué triste.
Y después, no, que resulta que la edición original tiene 25 tomos. Y tú, uy, que falta algo aquí.
Qué triste.
Pues sí, mucho, mucho. Bueno, se confirma que se publicará íntegra, o sea, la edición que ya sacaron, que no era íntegra, la volverán a sacar íntegra.
Bueno.
En un formato mayor que la anterior y se traducirá rotulada de nuevo. Bueno,
es magnífica, Blackjack es una serie magnífica y recomiendo mucho la serie de televisión que acaba de empezar no hace mucho en Japón, que podéis bajaros de internet. Es una obra maestra.
Los especiales de televisión que sacaron antes también estaban muy bien.
Es una obra maestra, una maravilla.
A mí también me gustó la película, aunque eso ya es división de opiniones en gente que no le gusta tanto porque tiene un estilo gráfico como más...
No sé, pero
adulto.
Yo hacía muchos años que no disfrutaba tanto de una serie de televisión como he disfrutado ahora con Blackjack. Magnífica, soberbia.
Bueno, Norma Comics. Norma Editorial lanzará en marzo 3 nuevos mangas. Nieto Marionetista, Yuzo Takada, mismo autor de 3x3 Ojos. El Ladrón de las Mil Caras y La Dama de las Nieves, ambos de Clan. O sea, que Clan vende, sacamos cosas de Clan.
No, Clan vende mucho y solo hay que ver, sacan aquellos coleccionables y toda aquella cosa.
Sí, tengo las cabras de Clan y yo, ¿qué hice?
Y cada mes aparecen un par de colecciones nuevas, así que...
Bueno, Dokkan, la revista pionera del manga y anime en CD, en nuestro país, y Shirase dicen adiós al mercado y esos aficionados. Se ve que no vendían lo bastante y hasta aquí hemos llegado.
Vaya, por Dios.
Bueno, llegamos a Japón. Japón, ese país tan
bonito,
admirado con nosotros, tan lejano.
Ese país tan japonés.
Sí, pero los están achinados.
Es lo que tiene Japón, que es muy japonés.
Y hay japonesas.
Está bien.
Importante.
Y con calcetines.
¿Sí?
El periódico Yomiuri Shimbun ha anunciado que el estudio de animación Ghibli, otros de Mononoke Hime, Porco Rosso, entre otros, se independizará de su empresa madre.
Perdona, pero es que yo leí en el periódico que se llamaba Monokone Hime.
Sí, y Kiki la... Sí, no te digo.
Es curioso lo de...
Yo lo leí, ponía. De hecho, era la princesa Monokone.
Sí, sí.
Lo enseñó Miyazaki, es curioso porque cada vez que sacan una nueva película dice que se retira.
A ver, tú no, sabes, te voy a hacer una palabra, Hideo Kojima.
Vale.
Bueno,
estamos parque.
Sigamos. Pues que eso, que Ghibli se va a independizar de su empresa madre Takuma Shoten a finales de marzo. De esta manera, Hayao Miyazaki y Isao Takahata, ambos fundadores del estudio en 1985 junto a Takuma Shoten y Toshio Suzuki, pasarán a formar parte de la directiva de la empresa, dejando la presencia de Takuma Shoten en algunos pocos puestos dentro del staff productivo. Así que, aunque no lo parezca, la que sale perdiendo en todo esto es Disney. Porque, ¿a que no adivines con quién tenía el negocio?
Con Takuma Shoten.
Efectivamente. Vale, o sea, que ahora tendrán que volver a sentarse ahí. Hola, señor Miyazaki, que nosotros queríamos sacar sus películas.
¿Están preparando alguna peli nueva después de aquella que sacaron, que vimos en Sitges, o todavía?
Pues de momento no tengo noticias, pero supongo que estarán preparando.
Véase.
No, será de... ¡Uy, así que le va a cambiar el nombre a mis películas, eh! ¡Uy, señor de Disney! Pues va a ser de que no, ¿eh?
El señor Miyazaki exigirá que todas las películas suyas lleven el nombre original en sus países, así que pronto veremos en España La Puta y Kiki. Grandes películas con grandes títulos muy adecuados.
Oye, si la ponen bien, yo no voy a quejar.
Pero yo tampoco.
Bueno, la última noticia, que es que Poseidón, una empresa japonesa especializada en creación y venta de réplicas de armas, que han aparecido en varios animes, han anunciado que su próximo proyecto es una réplica de la Seguro M5, un arma que la mayor Kusanagi utiliza en el anime Ghost in the Shell Standalone Complex.
Y un curro de diseño por parte del señor Shiro, porque dice...
¿Qué dices? Por cierto, el nombre de la compañía, Poseidón, ¿no te suena de algo?
Sí, bastante.
Sí, porque te han salido en algún cómic de Shiro.
Sí, sí, vale.
Bueno, pues la Seguro M5 se podrá adquirir por unos 8.000 yens, impuestos no incluidos. Y tampoco es muy caro para ser una maqueta de
esta calidad. Pues ya sabes, saco.
Sí, la quiero.
Lo que le he dicho al principio del programa, digo, oye, Isaco, tengo una noticia que creo que te va a interesar.
¿La quiero? ¿Cómo has dicho eso? ¡La quiero!
Isaco,
es que está. Me ha sonado, ¿sabes? Como el típico viajete de la hora. Pues igual, ¡la quiero!
No, pero es que ha pillado la DS y no la suelta.
Esa pistola, seguro, era un curro de diseño. El señor Siro, cuando quiere, hace unas cositas bien cholitas. No solo sabe dibujar hembras con cinturas de avispa, sino también sabe hacer diseño de armas o de mouse. Porque hay en la venta en el mercado japonés un mouse que dices, ¿qué cosa? Dices, ¿esto que es un mouse? ¿Lo toco? ¿No lo toco?
No, como diseñador de mecánico y tal, de armamento, vehículos de transporte y todo tipo de cosas mecánicas, el tío se le ocurra, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pues mira, me alegro mucho que sacan esta maqueta, supongo que será a tamaño real, 1-1.
Sí, sí, no, es una réplica de armas, o sea que teóricamente funciona.
Y dispara también.
No sé si era con balines o
disparará bolitas.
Hombre, con balines no creo, porque si no recuerdo mal, la Saburo se veía, esto me lo dirá el señor Isaco, que es el friki, no se veía el cargador de balas, era transparente, ¿no?
Pero recordar que los cómics eran transparentes.
Y claro, sí, es o disparas en la bala o no disparas nada.
Puede ser una réplica, imagino que lo disparan.
Bueno,
pero
los cargadores transparentes es algo opcional.
Ahí, pero que siempre aparece.
Tú coges un Steyr-Aug y la puedes coger con el cargador transparente o cargador negro. Joder, a lo mejor es que a la señorita Kusanagi le gusta el transparente porque mola.
No, pero sí que es una escala 1-1.
Bueno, pues cuando tengamos alguna foto o algo, ya sabes, lo pones en el foro y tal.
Cuando la encuentre.
Bueno, siempre se encontrarán estas cosas. Entonces, otras noticias de Comiqueando hasta el momento, pues.
Una última cosa. ¿Te acuerdas de lo que comentaste el último día del Ibarreche Spock?
Sí.
A ver si subes la foto que te la pasé el otro día.
Ah, verdad, sí, que el señor Ibaño hace dos semanas se puso aquí a dibujar y era lo que hace el tío. El Isaco se juega a la DS, el dueño dibuja, pues estuvo haciendo unos dibujos, una comparativa Ibarreche Spock. Que vamos
¿Cómo era?
Como, sí, los vulcanos y vulcanos, tenemos un plan.
Pues ahí.
Sí, bueno, a subir al foro porque el tío dibuja bien. El Joan, que donde le veis, podría incluso llegar a hacer algún pinito en el mundo del cómic, porque no lo hace nada mal. Vale. En fin, todo esto se verá, lo dicho, en el foro, porque es lo que hay. Te agradezco tu presencia en el programa de hoy. Espero que te hayas recuperado completamente de tu gripe, de tus problemas. La voz has estado bien, no creo que tengas ningún problema. El señor Yuri ha amenizado con sus... los comentarios, la velada, y bueno, lo veremos
de alguna manera, sí.
A pesar de que seguramente te veré la semana que viene, nos veremos con más Comiqueando dentro de dos semanas.
A él sí que le deja volver la semana que viene.
Sí, a él sí, porque es una persona seria y responsable, que cuando dice un comentario lo dice con un ánimo informativo que la audiencia puede agradecer. Usted es destructivo.
Lo sé.
Pues por eso lo dejo venir.
Cállate.
Pues bueno, dentro de dos semanas, más Comiqueando. Y bueno, os dejaremos con el último tema, segundo tema de esta Jukebox esta semana, King of Fighters 96, banda sonora Ranged, un tema también clásico, Arashi no Saxofón, un tema que a mí me hace especial gracia porque durante muchos años fue el tema de introducción del primer programa de radio que hice en esta casa. Es King of Fighters 96, el disco fue junto al Dracula Battle, uno de los dos únicos CDs que teníamos en aquella época, y las Jukebox cada semana eran del mismo CD. Era otra época, no había las facilidades que había hoy, solo teníamos unos pocos CD, un puñado de CDs mal contados, y teníamos que reaprovechar la música como fuese. Este tema, por eso me trae muchos recuerdos, además de que es un muy buen tema. Lo dicho, King of Fighters 96, Arashi no Saxofón. Bueno, pues esto se va acabando. Quedan 2 minutos para las 5 de la tarde. Recordamos que hoy no hay el octavo pasajero, así que no hace falta que huyáis en desbandada como soléis hacer.
¡Cabrones! 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 ¡Soy unos cabrones!
Qué triste. En fin, señores, voy a rogar que se despidan de nuestra audiencia, empezando por el señor Yuri.
Que, ¿por qué yo primero?
Porque es con esos pelos que llevas...
Ya, en realidad es porque quieres liberarte de mí pronto, ¿no?
Ciertamente.
Vale, vale. Bueno, pues eso, que gente, nos vemos.
Señor Joan, yo por favor.
Pues bueno, la semana que viene espero estar por aquí para amenizar o algo con mis comentarios este programilla.
Sí, hacer dibujos de Ibarreches con las orejas de punta.
Sí, sí.
Le esperaremos, sí, señor.
Y de aquí 2 semanas pues volveré con la sección.
Señor Isaco, deje mi DS de una vez.
A mí déjeme en paz, usted no me presenta, pues ahora no me despida. Yo que quiero jugar aquí el Mario 64.
Qué cansino el tío de la... ¿Qué te parece?
No está mal, no está mal, se puede beber fiar.
Ya. Yeah.
¡Pero sube la montaña! Joder.
No, o sea, que comentaréis en el próxima semana que comentará el...
Es verdad, podríamos hacer una exclusiva. Análisis del Mario 64.
Hombre, me lo quería guardar para el 13 de marzo. Que será el día después del lanzamiento.
Usted mismo.
¿Queréis hacerlo lo anterior? ¿Para así, para poner los dientes largos aquí a la audiencia?
Sí, bueno, lo puedo usted hacer ahora, ¿eh?
Bueno, pues, la semana antes del lanzamiento de DS, Game Over os pone los dientes largos. Pero eso, de hecho,
es el nombre de la sección nueva.
Sí. Game Over volverá la semana que viene con más contenidos, con DIR, con Retrospec, a ver si vuelve el señor al cine, y con muchas cositas más. Nos vemos la semana que viene.
La frase de la semana...
Es verdad, señor, no hay tiempo, lo dejamos para la semana que viene. Adiós.